Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Sí, esta vez fue sin previo aviso y es que pasó algo interesante en el transcurso de la semana. Todo bien, no se preocupen, nada que se tenga que decir, pero Dios actúa de maneras interesantes y la palabra viene siempre de una manera inesperada. Y esta vez, para su sorpresa y antes de que decidan cambiarle al video o el otro, no los voy a regañar, no voy a decir nada. Y esta vez es curioso a lo mejor lo que les voy a decir, porque siempre les he dicho que si estás viendo esta palabra es para ti. Y a lo mejor en este momento no lo es, pero lo será en algún tiempo. De hecho, viendo las cosas y viendo la palabra que Dios me pudo dar en el transcurso de estos días, porque fue muy reciente que recibí esta palabra, pensé en primera instancia, como siempre, que era solamente para mí, que era un recordatorio de algo que había pasado hace tiempo, pero no fue así. Esta vez también era para compartirla con ustedes. Y viéndola y analizándola un poco, dije, creo que necesito decir algo antes. Creo que necesito dar contexto antes. Pero si han visto algún meme de cierto actor que le llaman el diamante negro, dice, ¿qué no hablo español, papi? Dios claramente me estaba indicando que primero iba esta palabra y después lo que debería hacer. Quizá esta palabra no es el momento para ti, pero te pido que la escuches, te pido que la tengas en tu mente. Y es para pocas personas y curiosamente cuando la estaba escribiendo mi guión, mi bosquejo, me vino a la mente una persona en especial y una amiga muy querida que ya le avisé que estuviera pendiente de esta porque Dios tenía algo que decirle. De nuevo, quizá no es para todos, pero sí te va a dejar algo especial. Y como puedes ver en el título, es algo que es complicado a veces de saber. Es complicado de hablar de esto dentro del contexto de la de una relación con Dios. El título es Sueña. Y cuando hablamos de sueños, inmediatamente nos viene un personaje bíblico a la cabeza. Seguramente ya lo estás pensando. De hecho, así se le conoce como José el Soñador. Se han hecho obras de teatro, se han hecho muchas adaptaciones de esta historia que está en la Biblia. Pero hoy quiero hablarte desde un punto diferente. Y sí, hay algo que tengo que decirlo y tengo que ser muy enfático. Dios habla. Dios habla hoy porque es un Dios vivo, porque es un Dios real. El problema es de que muchas veces no ponemos atención. Y quiero que tengas una fecha en mente porque es algo que me pasó a mí y que seguramente en algún momento lo mencioné en alguna predicación. De hecho, si producción me ayuda, como se dice por ahí, va a estar apareciendo aquí una imagen que a lo mejor no tiene contexto para ti. Y esta imagen fue tomada el 2 de mayo del 2015. Y tiene mucho que ver con algo que Dios me estaba recordando, que tuviera muy presente, y vino esta predicación. ¿Ok? Te voy a dar el contexto y sí vamos a hablar sobre un poco sobre José, el llamado soñador. Y vamos a ver un poco de contexto de esta historia. José era uno de los 12 hijos de Jacob. Y va a sonar a lo mejor muy feo lo que te voy a decir en estas épocas. Pero sí era el favorito y era el hijo de su esposa favorita. Sí suena raro, ¿verdad? Pero en aquella época pues era algo muy común. Y sobre todo, muchos dirán que no hay hijos favoritos, pero seamos sinceros, a veces parece que sí. Y este era su hijo favorito de este Jacob. Y él le hizo un regalo que ahora se podría comparar con, no sé, una tableta muy cara, un celular muy, muy fino, un reloj muy caro. Y aquellos, lo que le llaman una túnica de colores. Aquí voy a hacer un paréntesis porque hay una pequeña discrepancia de eso. Se dice que por la época en la que se estaba viviendo, realmente no podría haber visto una túnica de colores, que realmente era algo que tenía muchos bordados de colores. Entonces, no nos metemos tanto en eso, pero hay algo interesante si ponemos a analizar lo que son el origen de esa palabra. Decía que era una túnica con manga larga, lo que quiera que eso signifique, lo que quiera que eso tenga sentido. Lo que sí es que esa túnica no era apta para el trabajo, no era apta para tener, estarse usando en el campo. Cosa que los demás hermanos sí tenían ropa adecuada para usarse en el trabajo de campo. Eso quiere decir que quizá José no tenía que hacer ese tipo de trabajo. Entonces había algo que lo diferenciaba de los demás. Había algo especial en él. Y eso trajo muchos problemas a José porque empezó a haber envidia. Y de hecho, siempre, siempre que hay algo que te diferencia de los demás, para algunas personas trae envidia, trae cierto coraje. Y al ser el favorito, pues obviamente todo el mundo asumía que él iba a ser el heredero a todas las posesiones de su papá. De hecho, aún hoy en día no llega a pasar de que, bueno, seguramente como es el favorito, es el que va a heredar todo. Ahí existen los hermanos que haya y se sobreentiende. Y José recibe dos sueños. Y en esos dos sueños, en concreto, y si lees la historia, los dos se referían a algo en especial, que era ser superior a sus hermanos. Y él se los tuvo el error de contárselo a sus hermanos, de decirle estos sueños. Y desde ese momento se ganó la enemistad de sus hermanos. Esta historia está en Génesis 37, del 18 al 20. Y vamos a leerla, vamos a leer lo que dicen estos dos versículos. Dice lo siguiente: cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslos en una de las cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces, veremos en qué quedan sus sueños. Matémoslo. Veremos en qué quedan sus sueños. Ahí viene el soñador. Palabras fuertes y palabras que hacen notar el odio, coraje que le tenían sus hermanos a José. Y hay algo que, por desgracia, a veces no nos gusta decir. Y no hay una frase de que siempre hay bondad en todos, pero la maldad existe. La maldad sí existe. La malicia existe. Y por más que queramos pensar de que todos tienen algo bueno, sí hay gente que busca dañar a los demás. Con toda la intención, con todo su corazón, si podemos ponerlo así. Y en estas épocas complicadas, la pandemia amplificó muchos, muchos sentimientos. Amplificó muchas de estas cosas, tanto buenas como malas. Desgraciadamente, más malas. Estaba viendo algunas reseñas de algunas personas que han tenido problemas de ansiedad y no la han pasado nada bien con esto de la pandemia, el encierro. Gente que de plano llegó casi al borde de la muerte, no por la enfermedad, sino por simple ansiedad. Gente que se estaba dejando morir porque ya no le veía sentido a la vida, nada más por estar confinado, nada más por no poder salir, o por el miedo de que se fueran a infectar. Y ha sido increíble cómo han aumentado los casos de violencia intrafamiliar y muchísimas cosas. Como dije, solamente está amplificando algo que ya había adentro. Y en los hermanos de José esto pasó. El tener un distintivo especial, el favor del padre, curiosamente, le trajo algo negativo a José. El tener ese elemento especial que lo diferenciaba de los demás trajo envidia, trajo coraje y las ganas de sus hermanos de matarlo. Si nos ponemos a analizar esta parte, es muy fuerte lo que estaba viviendo José, que sus propios hermanos lo intenten matar. Desgraciadamente esto ocurre todavía y ocurre en muchos ámbitos, no solamente en la iglesia, no solamente en el ámbito familiar, sino también en el mundo laboral y en otro tipo de medios. Sí, ocurren todos ese tipo de cosas. Y es feo que esté saliendo todo eso. Y realmente no es agradable darnos cuenta de esto. Y siéndote bien sincero, es un tiempo muy difícil para ser un soñador. Es muy difícil este tiempo para ser un soñador. Para soñar, para poder planear. Porque todo parece indicar que no se va a cumplir nada de tus sueños. Estos sueños, si bien Dios se los había dado a José, José debía de haber actuado de una manera diferente. Porque, como te decía, es difícil llevar el manto del favor del Padre. Porque las envidias salen inmediatamente. En este caso, José tenía algo especial por ser el hijo favorito. Pero estoy seguro que Jacob nunca quiso poner en una situación de peligro a su hijo. Se lo dio con todo su amor y podremos decir que se lo ganó. No, bueno, eso es independiente. Pero no creo que lo haya hecho como para crear enemistad. Sin embargo, dentro de los demás sí lo causó. ¿Cómo lo manejó José? Como te digo, a lo mejor lo manejó mal. Tenía que haber manejado con cautela sus sueños. Sin embargo, fue y se lo contó a todos. Aún a su mismo padre le dijo de estos sueños. Y esto trajo muchos problemas. Y en estos tiempos también, en que está la cancelación por todos lados y que si digo X o Y cosa viene una cancelación, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Y es triste tener que estarnos cuidando de que si lo digo o no lo digo. Y créanme que en mi posición, que no tengo filtro, por algún motivo Dios me dio ese tipo, no sé si llamarlo don, maldición o como quieran, pero de que a veces digo las cosas y no me fijo por el problema que todos conocen que tengo. Simplemente volteo a ver a mis personas cercanas y veo la cara que tienen de que ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué estás actuando de esta manera? Y para mí es de lo más normal, pero algo está pasando. Y algo que debemos de considerar es de que todos tenemos el manto del favor, un manto de favor del Padre, en este caso de Dios. Dios nos ha dado algo especial. Y aún esas cosas que podemos ver como un defecto, como el que te estoy comentando, de decir las cosas sin filtro y cómo van, muchas veces muchos lo ven como algo agresivo. Parecería que es malo el decir las cosas como van. Parecería que es ser malo tener ciertas características. Y lo vemos como algo malo. Y dicen, miren, ahí va este. Y empiezan a criticarlo. Y precisamente por este tipo de odio, por este tipo de problemas, es de que muchos tienen miedo de mostrar ese manto de favor especial. José en este caso no lo tenía, él sí mostraba su túnica con orgullo, con alegría, porque se la había dado su padre. ¿Cuántos de nosotros tenemos algo especial que nos haya dado Dios? Y tenemos miedo de mostrarlo porque se vaya a burlar la demás gente. Yo tuve un problema desde pequeño y es de que cuando yo traté de enseñar mi manto de favor, aquella túnica especial, poniéndole contexto con José, la gente se burló de mí. La gente me empezó a tachar de muchas cosas. Me empezó a hacer bullying, se empezó a burlar de mí. Aquello que yo creía que era especial, muchos decían que era una porquería. Y de la gente que en teoría debería de quererme más. Y trajo un trauma muy fuerte a mi vida, pero muy, muy fuerte a mi vida. Dios me ha estado sanando, Dios ha estado ayudándome. Y me recordó mucho a esto, porque todavía de repente viene ese fantasma de decirle no, ese manto de favor, esa túnica de colores, no es especial, Samson. Estás loco, búscate otra cosa que hacer. Y dentro de mí Dios me decía, hazlo. Esto es lo que yo te he dado. Y me daba miedo de mostrarlo. Y esa túnica representa lo especial que eres. Las habilidades, el pensamiento, tu voz. Todo lo representa. Todo lo que Dios te fabricó y lo que te ha hecho ser especial. Pero como te decía, las envidias han hecho que nos volvamos temerosos de mostrarlo, de mostrar la túnica que Dios nos ha dado. El favor del Padre muchas veces trae reacciones negativas, como te decía. Por envidia, porque no, ¿cómo es posible que lo tenga yo, no? O simplemente de que no, él no lo debe de tener. Porque no se lo merece. Y no es porque a lo mejor tú quieras tenerlo, sino alguien simplemente dice no, porque tiene algo contra ti. Como te digo, la intención de Dios, del Padre, nunca ha sido ponerte en enemistad. Pero existe la maldad, como te decía, y existe problemas ahora con querer ser un soñador. Va a haber siempre gente que te va a querer echar a la cisterna, como los hermanos de José. Va a tratar de apagar tu voz, va a intentar callarte, va a intentar matarte, literal o figurativamente, pero va a intentar acabar con esos sueños. Y te van a señalar y te van a decir soñador. Se van a burlar de ti. Es un hecho. Y dirás, esto se está poniendo muy creepy, ¿no? Pero continúa, créeme. Dios tiene algo que decirte hoy. Te mencionaba de esta fecha por algo en especial. En esta fecha que te mostré, hace 6 años, yo tenía un sueño de ir a un evento que iba a ser una empresa que se dedica a la educación en línea. Pero no tenía dinero para comprar el boleto. Y recién empezaban a hacer estos eventos y lo decidieron hacer. Esta empresa es colombiana, pero decidieron hacer este evento en la Ciudad de México. En un lugar muy emblemático, como pudiste ver en la foto, los que son de la ciudad, lo reconocieron inmediatamente. Hice un Poliforum Siqueiros, se llama. Un lugar muy exclusivo de la ciudad, que no cualquiera tiene acceso. Y pues obviamente al haber invertido esta empresa para rentar ese lugar, pues tenía que tener un costo, no era gratis. Y veía cómo estaban emocionados todos y al ser el primer evento grande, masivo, aunque ya habían hecho varios, pero esta vez iba a ser masivo, pues todos estaban emocionados y estaban presumiendo que lo iban a hacer y con mucha razón, porque habían logrado un alcance muy fuerte esta empresa y había crecido muchísimo. Y pues yo sentía bonito por ellos porque a estas personas yo las vi crecer desde hace años, desde hace casi 20 años los vi trabajar y estaba siguiendo sus proyectos y estaba muy contento por lo que estaba pasando. Pero dentro de mí sí había un poquito de nostalgia al decir, no puedo ir, no tengo cómo comprarme ese boleto. Entonces se me ocurrió poner en internet, en Twitter, algo como que, wow, qué padre. No tengo el dinero para poder ir, pero ojalá el siguiente año lo pueda hacer. Porque era ya así como que un compromiso de que cada año lo iban a hacer. Que cada año se iba a hacer un evento así. Y mi sorpresa fue enorme, porque Dios sabía la intención y el anhelo que tenía de ir a ese lugar. Y la respuesta del fundador, de uno de los fundadores de esa empresa al responderme, diciéndome de que preséntate en la fila, tu nombre va a estar ahí para recibir tu kit de bienvenida para la conferencia. Dije, wow, la verdad al principio no me la creí, dije, a lo mejor no me lo dijo por compromiso o para que la gente, pues vamos, para hacer publicidad, ¿no? Y aunque estaba contento de que iba a ir y que esta persona me había dicho que iba a ir, fui con todo el miedo del mundo y cuando me puse en la fila a ver si mi nombre estaba ahí, efectivamente ahí estaba. Y me empezaron a dar las cosas que le daban a todo el mundo que había pagado el boleto. Y yo estuve muy agradecido con Dios. Dios me habló de una manera especial, curiosamente en unas conferencias que no tienen nada que ver con Dios, pero sobre un sueño que yo tenía. Y empecé a ver muchas cosas y si bien estaba muy contento de estar ahí dentro de mí. También decía, híjole, está muy padre todo esto, pero el decirle a los demás mi sueño, creo que no va a ser algo sabio. ¿Te acuerdas lo que te decía de mostrar la túnica del favor del Padre? Y era complicado porque en ese tiempo lo que yo empezaba a crear no estaba funcionando como yo quería. No estaba funcionando como yo pensaba. Y es que estaba siguiendo un sueño que no tenía nada que ver con lo que Dios me había puesto, pero Esa es otra historia. Estuve tan contento que ese mismo domingo creo que me tocó predicar y les comentaba de eso y les hablé sobre algo en especial, pero mencionaba esta parte. Sinceramente me dio un poquito de desánimo al tratar de decir estas cosas. ¿Por qué? Porque dije, ¿y si se queda nada más en eso, en un sueño? Y nunca veo realizarse esto. Muy padre y todo, pero bueno. Y una de mis cosas que yo quería era de que esa empresa, yo poder ingresar a tomar cursos en esa empresa. Al principio les decía, no me alcanzaba ni siquiera para el boleto. Para la colegiatura mucho menos me iba a alcanzar. Teniendo un plan mensual y un plan anual, pero el mensual con trabajos lo iba a llegar. Y entonces decía, no, porque pues apenas alcanzo a cubrir mis gastos. ¿Cómo me voy a meter en una colegiatura? Y por más que ellos nos animaban y nos decían de que era una inversión, yo decía, pues sí, pero ahorita no tengo tiempo, no tengo recursos para invertirla. Pero algo que se me había olvidado y algo que no había previsto es de que Dios me había dado un sueño. Dios me había dado una promesa. Y esa conferencia ayudó a recordarme de nuevamente ese sueño y empezar a encaminar todo lo que tenía hacia allá. El ser como soy para muchos puede ser una barrera. Puede ser un sinónimo de que no lo vas a lograr. De hecho, dentro de esta misma conferencia que te comento, nos hablaron de ser, de hacer networking, que es convivir con los demás, intercambiar tarjetas y todo. La mayoría de la congregación que me conocen saben que yo para eso no sirvo. No soy bueno haciendo ese trabajo. Entonces era ir así como que en contra de lo que yo soy. Y desde el primer momento que Dios me dio el sueño que yo tenía, que muy poca gente se lo he compartido, que muy poca gente lo sabe por lo que te decía, por la baja autoestima que tenía y de que no te voy a compartir esto porque no tiene caso. Esto es algo que me ha causado muchos problemas, pero dentro del plan perfecto de Dios y del sueño que me dio, curiosamente, el hacer esto no es requisito indispensable. Pero yo no lo he podido ver de esta manera. Y por desgracia, al ver este tipo de limitantes, y lo voy a poner entre comillas, todos tendemos a echar a estas personas a la cisterna. Y siendo sincero, si tú tienes una habilidad, tienes algo que te gusta, y de hecho algún tiempo, hace tiempo atrás, y está la conferencia por ahí, te hablé de una palabra que se llamaba Ichigai, que era lo que había, para lo que habías nacido para hacer. Y todos soñamos con poder florecer en aquello que nos hace únicos. Si te gusta o eres muy hábil en algo, siempre es tu deseo, tu anhelo el poder hacer eso. Yo tenía el anhelo de florecer en ese aspecto, de poder ser algo y hacer algo. Pero me ganó la ambición, me ganó mi deseo de ganar dinero. Y me decidí olvidar de ese sueño y perseguir eso que me hacía subsistir, que me hacía ganarme la vida. Y cuando en algún momento le llegué a decir a Dios, ¿para qué me permitiste? ¿Para qué me hiciste hacer esto? Su respuesta fue muy clara. Al decirme, yo no te dije que hicieras eso. Y me recordó el sueño. Y wow. Empecé a recordar todo eso y de nuevo Dios me trajo nuevamente el sueño. Y cuando estaba en mis peores momentos diciéndome he desperdiciado mi tiempo a lo todo por no perseguir lo que Dios me dio, Dios de nuevo con todo el amor del mundo regresó y me dijo, yo ya sabía que no lo ibas a hacer en este tiempo. ¿No te acuerdas quién soy yo? ¿Que para mí el tiempo no tiene ningún problema? Y nuevamente Dios con amor me recordaba ese sueño. Nuestra túnica se debe de convertir en bendición cuando lo llevamos a los pies de Cristo. Por más loco que te parezca el sueño, por más ilógico que te parezca el sueño, cuando tú lo traes a los pies de Dios, va a ser de bendición para los demás, porque por algo Dios te lo dio. Pero debemos llevarlo a los pies de Cristo, porque sí, también hay sueños que no tienen nada que ver con su propósito. Cuando nosotros lo llevamos a los pies de Cristo, va a ser bien para los demás, va a ayudar a la sociedad, va a ayudar a tu iglesia, va a ayudar a tu familia. Porque Dios aún utiliza nuestros errores. Porque no se te olvide lo que nos dijo el apóstol Pablo. Él se perfecciona en nuestra debilidad. Aquel tiempo que yo pensaba que había desperdiciado, que fueron muchos años, bastante años de hecho. De hecho, antes cuando predicaba sobre José, a José le tardó 14 años en ver cumplido su sueño. Pero yo ya se la maté. Llevo más de 20 años con ese sueño. Y apenas estoy llevándolo a los pies de Jesús, como debe de ser. Y las redes expertas se han vuelto... Perdón, las redes sociales se han vuelto expertas en señalar nuestros errores. Subes algo a una red y te dicen está mal, te dicen por qué, no, es una porquería, no sirves. Y es muy poca la gente que te ayuda. De hecho, hace poco sigo a un fotógrafo para tratar de aprender un poquito más de iluminación y de cosas respecto a la producción de video y sobre todo fotografía. Y esta persona, uno de sus consejos más valiosos, de nuevo entre comillas, decía que no te metieras en ningún grupo de fotografía porque eran una porquería y que todo mundo te iba a criticar mal. Y yo hace años hubiera pensado que tenía razón, que mejor no lo hagas. Y te acuerdas del problema que tenía de autoestima, pues menos, porque ahorita recibir críticas sobre algo que yo creo que está bien o que quisiera compartir con alguien, pues no lo hubiera hecho. Ahora sí lo hago y aún así me cuesta trabajo. Pero retomando esto, él decía que no te metieras a nada. Y yo tenía como 3 días que me había metido a un grupo de fotografía para que nos explicaran, que se llama ¿Cómo hago mi foto? Y dije, creo que cometí el error más grande, ¿no? No me voy a atrever a subir ninguna foto. Y empecé a interactuar con este grupo porque me empezó a gustar cómo veía, cómo iluminaban y todo. Dije, yo quiero aprender eso, a ver qué nos digan cómo lo hicieron. Y curiosamente en este grupo lo único que encontré fueron buenos comentarios. Sí había gente que no le gustaba, que te intentaba cancelar, como lo acabamos de ver. Pero la mayoría recibía comentarios positivos. Obviamente también había comentarios en los que le decían, muy bien, pero necesitas hacer esto y esto. Y le digo el clásico troll de que no lo debiste hacer así, debiste de... No. Había de todo. Pero me regresó la confianza de decir, sí hay gente buena. Porque es muy fácil ver dentro de todo este mundo la gente que te quiere cancelar, la gente que no quiere que sigas adelante. Pero también hay gente que realmente está contigo, que realmente te apoya en ese sueño. Y como te dije, José tardó 14 años, pero se cumplió la promesa. No la pasó bien, fue muy difícil, fue traicionado por sus hermanos. Fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente y olvidado por sus amigos. No se oye bien, ¿verdad? Y que pasen 14 años sin ver nada de nada, wow. No fue fácil. Y a lo mejor en mi papel de víctima te podría empezar a decir todo lo que pasé. Y por fortuna yo tengo una hermana que nunca me traicionó, al contrario, ella me ayudó. Pero me enfocaba más a otras cosas y esa ayuda que me dio incondicional, aún dándome del pequeño sueldo que ella ganaba para poder yo tratar de iniciar mi sueño. Ella estuvo ahí. Pero sí, tuve trato injusto por mis jefes, tuve burlas de mis amigos. Tuve cancelaciones de que no, mejor dedícate a otra cosa, por envidia, no porque lo hiciera mal, sino por envidia, porque lo estaba haciendo mejor sin saber hacer las cosas como debería. Y también tuve amigos que se quedaron en el camino. Y de hecho debí decir amigos, ¿no? Porque esos no eran amigos. Pero también tuve amigos que estuvieron ahí. Aunque no entendían qué carajo estaba haciendo, ellos siempre estuvieron ahí. Ese tipo de cosas a veces se nos olvidan, porque siempre ahí está el favor de Dios. Te repito, no es fácil. Y viendo el caso de José, Dios lo rescató y fue de bendición para toda una nación, para toda la nación de Israel. De hecho, el plan de redención, este punto tiene mucha importancia. Y hoy precisamente, bueno, esto se está grabando el sábado, pero hoy en clase salió ese punto porque decían, pero es que esto no tiene nada que ver con el plan de redención. Dicen, no, no creo que no has entendido el punto. Tiene mucho que ver. De hecho, sin esta intervención de José, el plan de redención no se hubiera llevado a cabo. Así de sencillo está esto. Ese pequeño sueño, o gran sueño que tuvo José, tuvo mucho que ver con el plan de redención. Y todos queremos ver nuestro sueño florecer, que den frutos. Y Dios lo va a hacer. Ya te dije, nomás hay que llevarlo a sus pies. Ese sueño hay que llevarlo a sus pies. ¿Existen ataques? Sí, pero hoy te digo, hay que estar preparado para ello. Debemos estar preparado para ello. Y es aquí donde lo que te decía sobre José cobra importancia. Porque debemos de tener cuidado con nuestras narrativas de superioridad. Es decir, no nos creamos de más. El problema de José fue empezar a contar las cosas que se vieron ser reservadas para él. Y no es de que te avergüences de tus sueños, sino que debes de ser consciente a quién se lo estás diciendo. Porque los ataques van a empezar a venir. Y tú dirás, ¿cómo hago esto? ¿Cómo identifico quién es lo correcto? Pues llévalo primero a los pies de Dios, que ese es el lo primero que debías de haber hecho. Y que a lo mejor a José se le olvidó. Y la regó, sí, pero dentro de esa regada, esa metida de pata, Dios utilizó todo eso para enseñarle a José muchas cosas que aplicó después cuando su sueño se hizo realidad. Pero se pudo haber evitado muchas, muchas cosas. Muchos dolores de cabeza, muchos momentos incómodos. El problema de cuando hacemos este tipo de cosas, cuando tenemos narrativas de superioridad, como te decía, empezamos a decir cosas que no deberían. En el caso de José empezó a decir que pues es que ustedes se van a hincar ante mí, me van a venerar, y así como que espérame tantito. Y a veces nosotros también pensamos eso. ¿Por qué? Porque tenemos un sueño enorme y nos hace ser superiores a los demás, como diciendo, pues tus sueños no son tan importantes como los míos. Y ahí empezamos a tener un problema, porque empieza a reflejar dentro del corazón algo que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer. Empezamos a creer que el mundo gira alrededor de nosotros. Y aquí viene algo que debemos de tener mucho cuidado. Y es que pensamos que los demás nos tienen que apoyar para lograr nuestro sueño. Que necesitamos que ellos nos ayuden. Que tienen la obligación de hacerlo. ¿Y sabes qué? No es así. ¿Por qué deberían de ayudarnos los demás? El sueño nos lo dio Dios a nosotros. Y sí, va a haber gente que por medio de Dios nos va a ayudar, va a empezar a sacar todas esas cosas que necesitamos. Pero a veces también empezamos a pensar de que alguien no nos dé algo que necesitamos, significa que nos están atacando. No. Quítate de la cabeza que los demás tienen la obligación. Yo en algún momento, persiguiendo el sueño que Dios me había dado, decía dentro de mí de ciertas personas que tenían la obligación, como que Dios me puso aquí y seguramente estas personas tienen que hacer esto para ayudarme a mi sueño. Y créeme que pasó todo lo contrario. De hecho, de ellos recibí la peor crítica, la peor, el peor trato. Muy injusto. Y es que, de nuevo, ¿en quién estaban puestos mis ojos? Quizá todo a tu alrededor esté mal, todo esté pasando de una manera inadecuada. Pero es porque no tienes los ojos puestos en Dios. Realmente la Biblia no nos habla de todo lo que pasó por la cabeza de José. Pero seguramente no creo que haya pensado en el sueño cumpliéndose, estando en la cisterna. No pensó en ese sueño al ser vendido como esclavo. No pensó que era el plan de Dios el que lo acusaran injustamente, que lo metieran a la cárcel. Quedaron ayudando a unos amigos, al final no se acordaran de él y lo dejaran todavía ahí en la cárcel. Y es que muchas veces, como te digo, pensamos en los demás que nos deben de ayudar. Y la cosa no es así. No es lo mismo que alguien te ataque a que te den algo que no deben de darte. Porque empezamos a tener esa paranoia de que todo el mundo está atacándonos. Sí, como te dije antes, hay maldad. Pero hay veces simplemente de que no te lo tienen que dar. No porque Dios te haya dado un sueño especial y una habilidad especial, todos los demás se deben de rendir ante ti y ayudarte. No tienes esa obligación. Debemos de aprender a identificar qué es lo que Dios quiere para nosotros y cómo nos va a ayudar. Pero, ¿qué pasa cuando sí te han atacado? Bueno, cuando te inventan falsas cosas, cuando te dicen que no, esto no es bueno para ti, cuando un chisme en la congregación, porque pasa en la congregación, es esparcido y nadie te cree, aun cuando un líder ha abusado de su posición, que no te escuchó y simplemente te hizo menos, cuando una autoridad no cumple lo que prometió y simplemente te hicieron a un lado, cuando te comienzan a cancelar por decir ciertas cosas. ¿Qué pasa en esa situación? Como te decía, el problema de todo esto es que te trae un trauma y empiezas a ver, como dicen por ahí, moros con tranchetes. Empiezas a ver por todos lados, ¡ay, me están atacando, ay, me están atacando! Y empiezas a creerte de que todo el mundo está en contra de ti. Pero muchas veces no lo es así. Un ejemplo claro está en Mateo 14, del 24 al 26. Esta historia seguramente la conoces y es cuando Jesús aplaca una tempestad. En este caso, los discípulos estaban pasando por una situación complicada. Jesús se había apartado y les dijo a sus discípulos, adelántense, vayan del otro lado, van a llegar al otro lado. Nos vemos en aquel lado. Y empezó a venir un viento muy fuerte y hizo que las olas crecieran y que la barca en la que iban se fuera a inundar. Y empezaron a tener mucho miedo. Y Jesús venía caminando sobre el agua hacia ellos. Y cuando lo vieron, Jesús era el Salvador. Y cuando lo vieron, dijeron, es un fantasma. No lo identificaron. Su salvación no lo identificaron. Muchas veces también nos pasa lo mismo a nosotros. Estamos ya tan traumados de ataques imaginarios que cuando llega nuestra salvación, no nos estamos dando cuenta. Por tener ese trauma, por no haber puesto las cosas a los pies de Jesús. ¿Cuántas veces se nos habrá acercado Jesús y nosotros dijimos, es un fantasma? Es un ataque más. Ese es el problema cuando no tenemos una relación correcta con el Padre. Porque empezamos a pensar de que hay fantasmas en nuestra vida. Cosas que vienen y nos atacan. Pero es Jesús tratando de ayudarnos. De aplacar esa tempestad. Pero estamos tan traumados. Nos hemos hecho la idea de que todo el mundo nos está atacando. De que no nos damos cuenta que es el Salvador. El que está viniendo. ¿Cuántas veces habremos rechazado a Jesús? Y a veces ese fantasma viene disfrazado en forma de iglesias, del gobierno, de autoridades, de religión. Y no, no te estoy diciendo que tengamos la confianza en estas instituciones, porque al final son instituciones creadas por el hombre. Pero sí debemos de tener confianza en Jesús y que va a usar cualquier medio para ayudarnos. Imagínense, era ilógico que Jesús caminara por el agua, pero lo hizo. Pero los discípulos no lo reconocieron y se espantaron. ¿Cuántas veces nos habrá pasado eso? De nuevo, no tengas esperanza en ellos, pero sí debemos de tener confianza en Jesús. Así que cuando Él llegue a nosotros, ya no lo veamos como un fantasma, sino como una esperanza, como la respuesta a nuestros problemas. En el versículo 27 de esta cita que te di, Jesús dice algo espectacular que hoy te quiere recordar Dios. No tengas miedo. No tengas miedo. Vamos a leer el versículo 27. Dice lo siguiente. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Y si algo te vas a llevar hoy, es este versículo. Jesús diciéndote, no tengas miedo. Ten ánimo. Yo estoy aquí. No tengas miedo, arriésgate. No tengas miedo. La tempestad está fuerte, sí, pero yo estoy aquí. No es un fantasma. Y ahí está la oportunidad para florecer en lo que te hace especial, para que se lleve a cabo el sueño. Perdón. Dios te está dando la solución. Y lo más bonito de todo es que está contigo, está ahí. No tengas miedo. No tengas miedo. Y dirás, bueno, está bien, pero quedó inconclusa una historia y no, lo dejé para el final por algo. ¿Te acuerdas que te dije de esta conferencia y de los cursos? Pues bueno, yo cada año intentaba tener algo. Ahorrar, ahorrar, guardar, pedirle por todos los medios a estos fundadores de que regresaron al plan mensual porque lo quitaron. Por algún motivo económico ya no les conviene que estemos pagando una mensualidad, sino que lo paguemos anualmente. Si no puedo pagar una mensualidad, imagínense anualmente. Después sacaron una modalidad, pero requería una tarjeta de crédito. Y pues de la gente que conozco, el monto no se ajusta mucho a que me puedan decir, sí te presto mi tarjeta, ¿no? Aparte de tener el compromiso de pagar, pues es complicado. Y hace unos meses llegó algo interesante, algo fuera de lo común dentro de mí. Y es que un banco me empezó a ofrecer una tarjeta de crédito. Y yo dije, no, porque he tenido problemas anterior manejando eso y no me siento preparado para manejar unas finanzas así. De hecho, siempre he tenido problemas con manejar dinero porque me estreso demasiado. Y curiosamente Dios me empezó a preparar con eso. Cuando en la congregación me pidió el pastor que administrara los diezmos de la iglesia. Sinceramente siempre había tenido miedo de eso por muchos motivos. Pero sabía que Jesús me estaba preparando para algo. Que Dios me estaba preparando para algo. Dije, acepto. Logré mucho y dije, sí, adelante. Yo los manejo. Sabía también que se necesitaba eso. Y dije, adelante, acepto el reto. Y comencé a manejar ese dinero que no era mío, que era de Dios, ni siquiera era del pastor ni de la iglesia, era de Dios. Y eso me empezó a quitar muchos de mis traumas que yo tenía. Cuando llegó esta oportunidad de tener esta tarjeta, de nuevo me entró miedo. Digo, no, no, no. Y seguramente no me la dan por X y llega y Z. Pero Dios me dio paz en muchos sentidos y me dijo, adelante. Dije, voy a hacer la solicitud y si es de Dios me la van a dar y si no, pues no. Y oraba mucho a Dios y le decía, no quiero ser mal administrador, no quiero caer en aquellos vicios que tenía. Si es tu voluntad, ahí está. Y lo curioso es que me la preaprobaron desde antes. Investigaron hasta el fondo de donde tenían que investigarse. Y me dijeron, adelante, eres digno de confianza. Y si bien, digamos, ay, pues es una institución que te quiere sacar dinero, piensa lo que quieras. Ten lo que quieras en mente. Pero aquí lo más importante fue Dios diciéndome, eres digno de confianza para mí. Y al principio dije, esto me va a ayudar para mis finanzas, me va a ayudar a financiar ciertas cosas del trabajo. Empecé a pensar muchas cosas, pero no me acordaba de ese sueño que tenía de tomar clases para seguir adelante con el sueño que Dios me había dado. Y de repente sale una oferta especial para poder estudiar en esta institución. Y lo vi y dije, wow, ahora sí tengo los medios para poder hacerlo. Alcanzo a cubrir la colegiatura. Dios me ha favorecido en eso. Pero, híjole, es mucho dinero. Y fue cuando vino palabra de Dios a mí diciéndome, sueña. Y me recordó las palabras que te dije de Jesús a sus discípulos. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Y lo más padre y más bonito de todo es que el plan de la colegiatura incluía a una persona más. Y también incluía a mi esposa en ese sentido. Yo tenía mucho miedo y comentándosela a ella le dije, pero vamos a poder. ¿Será? De repente vino en la madrugada para variar. Jesús me recordó esa parte. Yo estoy contigo. Sueña. Y sin pensarlo más, me inscribí. Y gracias a Dios, los dos acabamos de terminar nuestro primer curso. De toda una serie que hay que cumplir para cumplir la carrera que estamos estudiando. Que todo tiene que ver, y a esto voy, todo tiene que ver con el sueño que Dios me dio hace años. Todo va encaminado para allá. Porque Dios no se olvida de eso cuando lo llevas a los pies. Te pueden decir lo que quieran, pero si lo llevaste a Jesús y Él lo validó, por más que vengan ataques, por más que te quieran encerrar en la cisterna, por más que quieran apagar tus sueños, no se va a poder. De hecho, el simple hecho de que tú me estés viendo ahorita tiene que ver parte con todos esos sueños. Porque de la manera más increíble que te puedas imaginar, sin tener un solo peso para invertir, tenemos el equipo para empezar a cumplir ese sueño. De hecho, hasta podría decir que tengo hasta de más. Y ahora me está diciendo Jesús, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y no solamente a mí, porque como te decía, también va para ti. Y a lo mejor estás pensando, pero es que ni siquiera sé el propósito de Dios para mi vida. No te preocupes. Eso va a venir en próximas predicaciones. Porque lo tengo bien claro. Lo importante ahora es decirte de que ese sueño que tienes se puede lograr. Siempre y cuando esté alineado a la voluntad de Dios. Aquello que parece inalcanzable, aquello que nos parece que se está poniendo feo y que no va para ningún lado. No es así. Dios todavía lo tiene en mente. Y si Dios te dijo que ese sueño era para ti, créele. Recuerda, no tengas miedo. Él está contigo. Solamente vuelve con Él. ¿Cuántos años te digo? José pasó 14 años. Bueno, yo llevo 20. Ya se la maté. Y quizá podrías decirte, 20 años, ¿eh? O sea, ¿no te diste cuenta? de nuevo, quizá sea gente tratando de meterme a la cisterna, pero esta vez sé que no es así. Y sé que todo lo preparó Dios con un propósito. Y lo veo día con día. Y también hay que quitar ciertas cosas para que ese sueño se lleve a cabo. Pero eso ya es entre tú y Dios. No te voy a decir yo si sí hay o si no hay. Dios te va a indicar como me lo ha indicado a mí y como se lo ha indicado a mucha gente. Atrévete a soñar. Créele a Dios de que se va a cumplir. No es, espero que no te tarde los 14 o los 20 años que yo me estoy tardando. Pero se va a cumplir. Aún el tiempo que sea necesario. Si nos ponemos a ver uno de los sueños de Moisés, fueron más de 100 años los que se tardó el sueño. Así que no te agüites. ¿Y sabes por qué? Te lo voy a decir como Dios me lo explicó de alguna manera. Porque sí, ya no aguanto las desveladas. De hecho, algo chistoso. Hace 8 días no me salió la portada del video, aunque me tomé varias fotos para la portada. El problema fue de que se me iban chuecos los ojos del sueño, de que mi cuerpo ya no aguanta como antes. Antes me paraba a hacer un blog, escribir un blog, varios artículos. Iba a la escuela, después iba al Instituto Bíblico, después me volví a ir a la escuela, después regresaba a trabajar y regresaba a hacer mis tareas y todo. Ahora con trabajo sí puedo terminar el curso que te digo que estamos llevando y tener fuerza para despertarme al día siguiente a la oración. Pero lo que te digo es esto: Dios te va a ayudar. Dios va a estar contigo. Dios va a calmar la tempestad y va a hacer lo que sea necesario para que se lleve a cabo ese sueño que Dios te dio. Él es el dueño del tiempo. Es el dueño del oro y la plata. Él es poderoso. Lo va a hacer cumplir. Depende de nosotros. Y aunque veas a los demás tratando de meterte en una cisterna, Él va a hacer que aún esas cosas nos ayuden para bien. Recuerda que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Entonces, te invito a seguir soñando. Sueña. Dios va a cumplir su sueño, su promesa. Muchas gracias por escucharme. Te dejo los anuncios y nos vemos dentro de 8 días. Dios te bendiga.
Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.